Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y buenos días en este domingo 21 de abril de 2024, cuarto domingo de Pascua. Son las 8:30 de la mañana y es el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticias. Será, como siempre, hasta las 9, la hora de la Santa Misa, en el programa 1877 que hacemos hoy con Álvaro Español y Daniel Delgado en el control de sonido, también con estas informaciones que les adelanto en titulares. Con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se reunió el jueves con el ministro Félix Bolaños. El cardenal español Ángel Fernández Artime fue ordenado ayer arzobispo, aunque seguirá siendo rector mayor de los salesianos hasta el 31 de julio. Y a las 5 de esta tarde tendrá lugar la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Girona, Fray Octavi Vilá. En Jaén se anuncia para 2027 un año jubilar en el octavo centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza. Y el Papa se ha reunido con 6.000 estudiantes y profesores de la Red Nacional de Escuelas de la Paz para formar una nueva generación que sea constructora de paz en el mundo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy en el Domingo del Buen Pastor y Cuarto de la Pascua la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Desde el año 2015, en que se unificaron ambas jornadas, se encargan de su difusión el nuevo Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, las Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares. La Jornada de Oración por las Vocaciones invita a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y a la comunidad cristiana a acompañar y rezar por ellas. Luis Manuel Romero, coordinador del Servicio de Pastoral Vocacional en la Conferencia Episcopal, ha explicado los objetivos principales de esta jornada.
Suscitar en toda la gente, pero especialmente en los jóvenes, de nuevo la pregunta por la vocación. Es decir, invitar a que la gente se pregunte qué es lo que el Señor quiere de ellos y que se responda de una forma generosa a esa llamada. Es decir, recordar de nuevo que Dios sigue llamando y lo que hace falta es que haya niños, jóvenes, también adultos, que respondan generosamente a esa llamada que el Señor nos hace. El segundo objetivo es invitar a toda la Iglesia a orar, a rezar por las vocaciones, recordando también, y ese es el tercer objetivo, a las iglesias jóvenes y por lo tanto rezar también para que en esas iglesias de otros continentes puedan ir surgiendo también vocaciones.
Esta jornada se celebra en el contexto del desarrollo del sínodo sobre la sinodalidad y también en vísperas del Año Santo Jubilar 2025.
Descubrir la vocación en sentido amplio, que todos hemos recibido esta llamada y todos desde ahí nos sentimos misioneros, todos enviados, llamados, corresponsables en la vida y misión de la Iglesia, con una corresponsabilidad que se denomina diferenciada, que es cierto que todos por el bautismo somos corresponsables en la vida de la Iglesia, pero cada uno según el ministerio que hemos recibido, el carisma, la vocación, y eso significa que tenemos vocaciones diferentes, el que nos tenemos que complementar todas las vocaciones.
Inmaculada Parra, virgen consagrada y profesora de religión, comenta el lema de esta jornada con estas palabras.
El lema de este año, hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros, yo creo que nos recuerda a todos que la única vocación y la principal es la llamada del Señor a la santidad, a ser sus discípulos cada vez mejores para ir transformando este mundo en el reino de Dios. En mi caso, pues la virginidad consagrada, yo la fui descubriendo, como dice el lema, aplicando el hágase tu voluntad, porque es lo que yo creo es que diciendo sí al Señor cada día, aunque no tengas la idea de a dónde te va a llevar el Señor, Él va haciéndote descubrir la misión que tienes y te va haciendo que la lleves adelante.
Recordamos algunos ejemplos de respuestas a esa llamada. Javier Valero es laico y recuerda la importancia de responder a la llamada, de darlo a conocer también a los demás.
Soy misionero porque esto que me he encontrado se lo tengo que contar a los demás, pero no por proselitismo, porque sea un deber moral, sino como una consecuencia de una alegría que desborda, ¿no? O sea, porque cuando uno vive enamorado, ¿no? Cuando uno encuentra una forma de vivir, pues se lo tiene que contar a todo el mundo, ¿no? Entonces yo soy misionero en el ambiente en el que estoy, ¿no? Pues con mi familia, con mis amigos, en la parroquia, en el trabajo, con mi novia. O sea, allí donde estoy, yo ya no soy distinto del Javi que se ha encontrado con el Señor, con esta vida nueva, ¿no? Y esto es un encuentro pues que me acompaña allí donde estoy.
Y tenemos más testimonios en Iglesia Noticia. La hermana Beatriz vive su vocación en el convento de las Clarisas de Ávila.
Nuestro proyecto de vida consiste en creer y guardar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin otra tarea esencial más que vivir de su palabra, en entrega de amor a su voluntad, con un estilo típicamente franciscano, desde nuestra vida de contemplación y fraternidad, trabajando y compartiendo lo que somos y tenemos con sencillez.
Marta Reina pertenece al Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote y vive su vocación como médico de familia.
Mi envío, en este caso, a los enfermos. Trabajo como médico de familia en un centro de salud y ahí es donde pues desarrollo mi ser apóstol, donde el Señor me envía a descubrir su presencia en medio de los que sufren y también pues empaparme del aprendizaje de todas las personas con las que me cruzo en el camino. Ahí en lo cotidiano es donde me siento enviada.
Por su parte, Pablo Solana se prepara para ser sacerdote en el seminario de Astorga.
Ha sido después de los estudios universitarios cuando él me ha repetido: Pablo, quiero que seas sacerdote para llevar mi evangelio a toda la sociedad, a todo este mundo, para ser misionero. Por eso a mí particularmente me gusta mucho compartir con los jóvenes de mi edad mi vocación, mi llamada, para darles testimonio, para que nuestros jóvenes se den cuenta de que el Señor los quiere felices, los quiere libres, que quiere que ellos sean los constructores de su propia vida y que nadie viva su vida por ellos.
Mientras tanto, Pablo y Gloria son una pareja de jóvenes de la diócesis de Madrid que se preparan para ir a la misión.
Pues hemos visto que Dios nos llama pues tanto al matrimonio como también a la vocación misionera. Y si Dios quiere, que querrá, nos enviará de misión pues para empezar 3 años. Gloria la ha tenido más clara desde siempre, la vocación misionera, ¿no? Y la ha ido en la fe, pero yo, por ejemplo, pues ha sido un poco más tardío, ¿no? Yo, de hecho, hasta que no fui mayor no conocí el tema de las misiones. Es que lo único que nos sale es irnos a contarlo, ¿no? Y donde se necesita. Así que siempre animamos a todos a que descubran su vocación. Y si es la misionera, pues oye, qué suerte, que es la mejor de todas.
La jornada de vocaciones nativas busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión, para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos y por eso, además de la oración, promueve la colaboración económica. El sacerdote Innocent Chaula es sacerdote diocesano en Tanzania y cuenta así su labor evangelizadora.
Es importante conocer que somos discípulos misioneros. Tenemos que aprender a Jesús, conocer el don de la vocación y desde ser discípulos, Jesús nos envía a evangelizar, a compartir a los demás el amor, la misericordia, la alegría de Dios a los demás. Después de aprender de Jesús, voy administrando, celebrando los sagrados misterios de la palabra y de la Eucaristía a los demás, que es la evangelización.
Justina Banda es misionera hija del Calvario en Zimbabue.
Allá en Zimbabue yo veía las monjas misioneras hijas de Calvario que trabajaban en mi zona, venía de Burgos y allá trabajaban con los pobres, ayudando a los niños, su manera de rezar, de hacer cosas y esto me animó también a entrar en la congregación, a responder a esta llamada del Señor. Y con esta llamada estoy viviendo también con los pobres, para que entre ellos también no sea solamente calvarios, para que haya resurrección. Y entonces estoy trabajando con los pobres en mi país.
También en su mensaje para esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa recuerda que cada uno de nosotros, en su lugar, en su estado de vida, puede ser sembrador de esperanza y de paz. Francisco señala que nuestra vida se realiza y llega a su plenitud cuando descubrimos quiénes somos, cuáles son nuestras cualidades, en qué ámbitos podemos hacerlas fructificar, qué camino podemos recorrer para convertirnos en signos e instrumentos de amor, de acogida, de belleza y de paz en los contextos donde cada uno vive. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se reunió el jueves con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un encuentro para abordar las relaciones entre la Iglesia Católica y las instituciones públicas. Ambiente de cordialidad en el Palacio de la Moncloa en esta primera reunión tras la elección del arzobispo de Valladolid como presidente de la Conferencia Episcopal el pasado 5 de marzo y a la que asistieron también el secretario general César García Magán y por parte del Ministerio el subsecretario Alberto Herrera y Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa. Y más cosas, la Catedral de Girona acogerá a las 5 de esta tarde la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Girona, Fray Octavi Vilá, abad del monasterio de Santa María de Poblet. COPE Barcelona, Albert Martil.
Octavi Vilá tomará posesión de la diócesis de Girona esta tarde a las 5 en una ceremonia que se celebrará en la Catedral de Girona. Vilá asegura que llega al obispado dispuesto a afrontar el presente de la Iglesia con coraje y trabajar hacia el futuro con esperanza junto a todos. Vivimos tiempos difíciles. Ahora la Iglesia debe reencontrar su papel, que debe basarse en la fidelidad y el mensaje del Evangelio, aportando a nuestro mundo esperanza. Y esta esperanza a los creyentes no la podremos aportar si no vivimos con coherencia nuestra fe. El hasta ahora abad de Poblet considera que es el momento de escuchar a la ciudadanía para saber qué espera de la Iglesia. Confía en que todos los ciudadanos lo acepten como uno más y ha manifestado su voluntad de aprender de los creyentes, pero también de los que no lo son. Voy a Girona, llamado por el Santo Padre, pobre y humilde y con ganas de aprender y con voluntad de servir a la Iglesia gerundense. Y confío en la oración del pueblo fiel y aprender de todos los creyentes y también de los que no lo son, de los cercanos a la Iglesia y también de los alejados. En 2005, Octavi Vilá fue ordenado diácono de Poblet y 10 años después fue elegido abad y recibió la bendición abacial en 2016. Será el sucesor de Francesc Pardo, que fue obispo de Girona de 2008 a 2022. Desde su muerte, la diócesis de Girona ha estado casi 2 años sin obispo.
Y la Federación de Comunidades Judías de España ha elegido a David Obadía como nuevo presidente para los próximos 4 años en sustitución de Isaac Benzaquén. Comenzó su colaboración en la sinagoga Yosef Obadía de Melilla, fundada por su bisabuelo, y actualmente David Obadía era presidente de la Comunidad Judía de Málaga y de las Comunidades Judías de Andalucía.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional, un domingo más en el Vaticano, donde se ha celebrado una nueva reunión del C9, el Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco. En el encuentro, según informa la Santa Sede, se han tratado temas como la situación política y social en diversas regiones, el papel de la mujer en la Iglesia o el sínodo, además de los escenarios de guerra y conflictos del mundo. Además, ayer sábado el cardenal español Ángel Fernández Artime fue ordenado arzobispo, aunque seguirá siendo rector mayor de los salesianos hasta el 31 de julio. Ampliamos estas y otras noticias con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. La Basílica de Santa María la Mayor estaba ayer abarrotada. El rector mayor de los salesianos y arzobispo titular de Ursona, Ángel Fernández Artímez, celebró la misa de su ordenación episcopal compartida con Giordano Piccinotti, arzobispo titular electo de Gradiscia y presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Una celebración en la que estuvieron arropados y rodeados de familiares y amigos, junto con muchos miembros de la familia salesiana. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Sherrin, nuncio apostólico emérito en Italia y de la República de San Marino, y por el cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat y del arzobispo emérito de Gante, Lucas Van Looy. También estuvieron presentes miembros del Consejo General de la Congregación Salesiana y algunos de los superiores y responsables mayores de los diversos grupos de la familia salesiana. Los dos prelados celebrarán su primera misa como obispos el domingo 21 de abril a las 11:30 en la Basílica Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús de Roma. Y tal como decías, también en esta semana ha tenido lugar la reunión del Consejo de Cardenales, que como sabemos se trata de un consejo internacional de 9 cardenales que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia. El comunicado final de la oficina de prensa del Vaticano subrayaba que, entre otros temas, se abordó el papel de la mujer en la Iglesia con la participación de la hermana Regina da Costa de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada y de Estela Morra, profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana. Tal como estaba previsto, también se abordó el sínodo de la sinodalidad a través de un informe del cardenal Mario Grech y de monseñor Piero Coda. No faltó una reflexión sobre la aplicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium en las curias diocesanas. Cada uno de los cardenales participantes aportó informes sobre la situación social, política y eclesial en sus diversas regiones. En cada una de las sesiones se rezó por las guerras en curso que se viven en tantos lugares del mundo, particularmente en Oriente Medio y Ucrania. Los cardenales, y con ellos el Papa, expresaron su preocupación y la esperanza de que se incrementen los esfuerzos para encontrar vías de negociación y de paz. La próxima reunión del Consejo de Cardenales se celebrará en junio de 2024.
Sobre la reacción del Vaticano y las palabras del Papa tras el ataque de Irán a Israel el pasado fin de semana y después la respuesta de este viernes, nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. En la noche del sábado 13 de abril al domingo 14, Teherán y sus milicias aliadas lanzaron sobre territorio israelí más de 300 drones y misiles de crucero o balístico. Era la respuesta iraní al atentado llevado a cabo por Israel hace dos semanas contra su consulado en Damasco, que provocó la muerte de 7 altos mandos militares. La noticia fue comunicada al Papa a primeras horas de la mañana, con tiempo suficiente, pues, para permitirle pronunciarse en su alocución después del rezo del rey Nacelli, como así lo hizo. Los vaticanistas recibimos con la debida antelación el texto pontificio, donde, además de expresar su preocupación y su dolor, Francisco hizo un apremiante llamamiento para detener la escalada de violencia, con el riesgo de arrastrar al Oriente Medio a un conflicto bélico total, con consecuencias imprevisibles para la paz mundial. En el Vaticano, como en todas las cancillerías del mundo, se temía que el gobierno de Netanyahu respondiese con una represalia que podría causar efectos devastadores en Irán, que a su vez, como ya anunciaron los ayatolás y la Guardia Revolucionaria, no quedaría sin respuesta adecuada. Se entraría así en una espiral muy peligrosa. Ese fue el motivo de que el texto preparado para el Santo Padre se le añadieran dos párrafos más, en el primero de los cuales se afirmaba tajantemente que ningún país puede amenazar la asistencia del otro y que todas las naciones, por lo tanto también Israel e Irán, deben alinearse en favor de la paz. La diplomacia vaticana, con sus medios y el prestigio personal del Papa, intentan controlar y parar este proceso que podría degenerar en una guerra regional que todos afirman no desear, pero que fatalmente podría llegar a producirse. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En la audiencia general del miércoles, el Papa recordó especialmente a quienes sufren en las prisiones cualquier tipo de tortura. Además, en una audiencia a las superioras carmelitas, Francisco les ha pedido que desde sus raíces del pasado, pero sin nostalgia, miren al futuro con esperanza y renueven su vida de entrega y oración. Cuéntanos, Eva.
Esta semana el Papa ha finalizado la catequesis dedicada a las virtudes cardinales, hablando de la templanza, muy necesaria, decía, para ayudarnos a vivir la discreción, la vida escondida y la mansedumbre.
En un mundo que exalta los excesos y el desenfreno, la templanza nos ayuda a poner orden en el corazón, a vivir con sabiduría y a buscar la justa medida a todas las cosas. Esta virtud asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. También nos hace apreciar mejor los bienes que recibimos y las relaciones que establecemos con los demás.
Una vez más, Francisco también pidió oraciones por Tierra Santa, especialmente por Israel y Palestina, sin olvidarse de Ucrania y de todos los que están retenidos.
Pensemos
en los prisioneros de guerra, que el Señor mueva la voluntad para liberarlos a todos. Y hablando de los prisioneros, pienso en los que son torturados. La tortura de los prisioneros es terrible, no es humana. Pensemos en tantas torturas que hieren la dignidad de la persona y en tantos que son torturados. Que el Señor los ayude y bendiga.
Ayude a tutti y bendiga a tutti.
Y entre todas las audiencias de la semana, el Papa también ha recibido a las superioras y delegadas de las Carmelitas Descalzas reunidas en Roma para revisar sus constituciones. Durante un largo encuentro, Francisco las invitó a encontrar nuevos lenguajes, nuevos caminos y nuevos instrumentos para dar más impulso a la vida contemplativa. El Papa le recordó que su vocación no lleva a custodiar cenizas, sino a alimentar un fuego que arde de manera siempre nueva y que puede dar calor a la Iglesia y al mundo, porque el suyo es un camino, explicaba el Papa, en el que es necesario dejarse afectar por el amor de Cristo hasta unirse a él, a fin de que este amor impregne toda la existencia y se exprese en cada gesto y en cada acción, porque el dinamismo de la contemplación es siempre un dinamismo de amor, es siempre una escalera que nos eleva hacia Dios, no para separarnos de la tierra, sino para hacérnosla vivir en profundidad como testigos del amor recibido.
6.000 estudiantes, profesores y directores procedentes de toda Italia participaron el viernes en el tercer encuentro de la Red Nacional de Escuelas de la Paz con el Papa Francisco, con el que se quiere responder a una urgente necesidad de formar una nueva generación de constructores de paz. Mientras tanto, se ultiman los preparativos para un encuentro internacional de párrocos en el contexto del Sínodo de la Sinodalidad.
A los más de 6.000 estudiantes y profesores que abarrotaban el aula Pablo VI, el Papa les aseguró que la Iglesia cuenta con ellos para que el mundo se convierta en lugar de fraternidad, de solidaridad y de paz, rodeado de pancartas en las que se podía leer «Gracias, Papa Francisco, y detengamos las guerras». El Papa pidió a los alumnos de los 137 colegios procedentes de 94 ciudades integradas en la red de escuelas de la paz que ayuden a construir el futuro para lo que les aconsejaba no perder mucho tiempo en las redes sociales o tumbados en el sofá. El momento más emocionante del encuentro fue cuando el Papa pidió oraciones por los niños que sufren la guerra y de repente se hizo un completo silencio para la oración.
Pensate ai bambini che sono in guerra. Pensate ai bambini ucraini. Pregate per questi bambini. Metteteli al cuore. Pensate ai bambini di Gaza, metragliati, che hanno fame. Pensate ai bambini.
Y efectivamente todo está preparado para el Encuentro Internacional de Párrocos que se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo en la localidad de Sacrofano, cercana de Roma, y que tendrá como tema cómo ser iglesia local sinodal en misión. La Secretaría General del Sínodo ha invitado a los párrocos para que participen de en la segunda y última sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Será un encuentro de escucha, oración y discernimiento, fruto de una de las sugerencias de los participantes para que se escuchara más la voz de los párrocos, compartiendo cómo se está viviendo la experiencia sinodal en sus respectivas parroquias y diócesis. El último día, el 2 de mayo, los párrocos mantendrán un encuentro con el Papa Francisco y celebrarán misa en la Basílica de San Pedro.
El lunes se cumplieron 5 años del incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Desde entonces, y gracias a los 850 millones de euros que han aportado cerca de 400.000 donantes, se ha reconstruido este conocido templo del siglo XII y ya está prevista su reapertura el próximo 8 de diciembre. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Nadie ha olvidado aquel fatídico día de hace 5 años en el que Notre Dame fue pasto de las llamas. No creíamos lo que estábamos viendo, dice Stephanie. Nos echamos a llorar, era demasiado, eran siglos de historia que desaparecían. No solo la historia religiosa, sino la historia sin más, porque Notre Dame está ligada a todos los acontecimientos importantes de nuestro país. El avance espectacular de la reconstrucción ha devuelto la esperanza y la sonrisa a gente como Josiane, que a pesar de que vive en Estados Unidos, cada vez que viene a París va a visitar la catedral. Vivo en Estados Unidos, he venido solo para 2 días. La encuentro tan bella como siempre y estoy deseando entrar porque hace años que vengo y no puedo más que dar vueltas alrededor. La flecha de la catedral ya apunta al cielo con su cruz y su gallo, conteniendo las reliquias de Santa Genoveva, patrona de París, San Denis, su primer obispo, y un trozo de la corona de espinas de Jesucristo, además de un papiro con los nombres de todos los que han trabajado y trabajan reconstruyendo la catedral. Ahora falta cubrir el tejado y la bóveda, afinar el órgano, colocar el mobiliario y desmontar las 600 toneladas de andamios, pero Notre Dame estará lista para acoger su primera misa el 8 de diciembre.
El arzobispo de Madrid considera que la sinodalidad no es una tendencia del momento en la Iglesia Católica o un adjetivo que pueda añadirse a cualquiera de sus actividades, sino un modo de ser Iglesia que tiene que ver con rasgos identitarios básicos como comunión, participación y misión. En una carta a sus diocesanos con motivo de la Pascua, el cardenal Cobo recuerda que son necesarios liderazgos, un reparto de servicios y responsabilidades, por lo que anima a revitalizar los órganos en la toma de decisiones. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, invita a promover la vida como vocación a la que todos estamos llamados en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que hoy celebramos.
Lo que predomina hoy es el hombre sin vocación. Se ha subrayado tanto el protagonismo de la libertad, de la autonomía, de la independencia, que cada cual quiere construir su propia vida desde sí mismo, para sí mismo. Y el hombre sin vocación pulula, va dando vueltas de un sitio a otro, sí, eso sí, movido por los impulsos más inmediatos, por los estímulos que le llegan, especialmente desde la sociedad de consumo, pero sin un horizonte.
Les contamos que en Jaén se ha anunciado la convocatoria de un año jubilar que en 2027 conmemorará el octavo centenario de la aparición de la Virgen de la Cabeza, la Morenita, al pastor Juan de Rivas. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Son casi 8 siglos los que han pasado desde que la Virgen se le apareció al pastor Juan Rivas en pleno corazón de Sierra Morena, un hecho que fue el inicio de una de las más multitudinarias manifestaciones de religiosidad popular de España, la romería de la Virgen de la Cabeza en las serranías de Andújar. Así que para celebrar la efemérides, en la diócesis de Jaén se va a vivir un año jubilar entre el 4 de octubre del año 26 y el 8 de diciembre del 27. Para celebrar este año santo, es necesario que la Santa Sede otorgue gracia jubilar a la diócesis, algo que en breve va a ser solicitado al Vaticano. El 4 de octubre del 26 se abrirá la Puerta Santa, la del Santuario Basílica en el Cerro del Cabezo, que custodia a la Virgen como inicio oficial de este acontecimiento en torno a la que también es patrona de Jaén. Antes, no obstante, tendrá lugar la misión mariana entre el 1 de febrero y el 30 de junio de ese año. La Virgen Peregrina va a recorrer las localidades de la provincia que así lo pidan, así como otras de fuera de la geografía que cuenten con una hermandad con la advocación de la Cabeza. Y para finalizar este año jubilar, la Puerta Santa se cerrará el 8 de diciembre de 2027, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen.
Y ayer se celebró el Día Mundial del Circo, una jornada para la que ha tenido un especial mensaje el responsable del Departamento de Circos y Ferias en la Conferencia Episcopal, José Aumente.
Es una gozada como pastoral de circos y ferias estar con vosotros. Lo hemos estado cuando las cosas iban mal, con la pandemia. ¿Os recordáis? Es un momento de compartir alegría porque, como dice el Papa Francisco, sois creadores de belleza, sois creadores de tanta alegría, de tanta sonrisa, porque lo provocáis y sois capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. A los mayores nos hacéis niños y a los niños les entusiasmáis con un aplauso, con una sonrisa, con una presencia viva en cada una de nuestras plazas, de pueblos o de ciudades. Por lo cual yo creo que como Iglesia no puedo sino deciros gracias. Os necesitamos, os queremos y os animamos. La sociedad somos egoístas, pero ¿qué sería de nuestro mundo sin esa sonrisa, sin ese más allá, sin ese lograr lo que parece imposible? Por ello, aunque parezca un eslogan ya muy dicho y muy trillado, es verdad. Lo más imposible está por venir, porque siempre hacéis posible lo que a primera vista nos parecería imposible de lograr.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1877 en este domingo del Buen Pastor. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este 21 de abril, hora a la que abrirán los colegios electorales en el País Vasco para que 1.800.000 vascos elijan a los que serán sus representantes autonómicos durante los próximos 4 años. Son los comicios más inciertos y reñidos de la historia de la región y que van a tener también una lectura a nivel nacional, porque tal y como apuntan las encuestas, Bildu podría ganar por primera vez en la historia unas elecciones vascas, derrotando a un PNV que hasta ahora no ha perdido nunca en número de votos. Ninguno de los dos ganará con mayoría absoluta, por lo que el PSE será decisivo a la hora de formar gobierno. Esta tarde podrá seguir a partir de las 8:30 aquí en COPE un programa especial con Ángel Espósito, donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral vasca. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.